Sea usted bienvenido a la segunda hora de transmisión de sábado en Metrópoli. ¿Cómo está? Muy buenos días. Todo el equipo le deseamos un estupendo fin de semana. Es sábado ya 19 de octubre de 2024. ¿Y qué le parece si vamos con el resumen en materia local? Del 15 al 18 de noviembre se realizará la edición 2024 del Buen Fin con la meta de superar los 6.100 millones de pesos en ventas, informa la Cámara de Comercio de Guadalajara.
El gasto promedio por persona es de alrededor de 8.163 pesos. El 77% de los consumidores acudió a comprar por motivo del Buen Fin.
El lago de Chapala podría registrar una recuperación histórica en su nivel de almacenamiento durante el actual temporal.
Yo creo que sí vamos a llegar al nivel más alto que ha tenido el agua de recuperación, ¿eh? Porque ahorita ya llevamos más del metro y pasadito, ¿no? Yo creo que sí llegamos a los 2 metros.
La Universidad de Guadalajara proyecta consolidar nuevos centros universitarios con presupuesto constitucional. Adelante el rector general, Ricardo Villanueva.
Podamos tener esa reserva y prever, porque ya no vamos a volver a tener un crecimiento como este. Ahora sí, nos dieron la mayoría de edad y tenemos que mantener esta universidad con lo que corresponde.
A partir de anoche se iluminaron de rosa los principales edificios públicos de Jalisco por el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, que se conmemora cada 19 de octubre. Cada semana mueren 12 mujeres por esta enfermedad en Jalisco.
El año pasado se registraron 658 mujeres en el año 2023. Eso equivale a 184 muertes más que 10 años previos.
Jalisco espera finalizar el año con 160 mil mastografías realizadas en hospitales públicos. En octubre y noviembre se prevé se acelere la realización de estos estudios. El Instituto Mexicano del Seguro Social anunció que debido a la remodelación del área de urgencias del Hospital Regional de Zona 45, los servicios se brindarán de manera parcial y gran parte de los pacientes serán atendidos en otros hospitales de segundo nivel. Abandonan a una recién nacida en calles de Zapopan. Ninguna cámara captó a los responsables.
No, mire, por el tipo de colonia donde quedó, tenemos cámaras muy retiradas del lugar. Se está trabajando en caso de que Fiscalía nos pida los videos. Pues por el lugar, sí. Dentro de la colonia, es la orilla de la colonia pegada al canal.
Hay comunicación de usted, la cual agradezco como siempre. Juan Pérez dice, a esas personas que no hicieron bien su trabajo no deberían reelegirse, como esta persona que desea reelegirse, que deje a otras personas que puedan hacer mejor su trabajo. Saludos. Maribel, tienen el teléfono del arzobispado que me pudieran compartir, ya lo busqué y no lo encuentro. No, a la mano no, Maribel, también habrá que buscarlo. No sé si al rato con alguno de los padres, Lucecita, preguntarles algún teléfono del arzobispado, por favor, si fueras tan amable. En caso, Maribel, de que no lo encontráramos nosotros, al rato que toca la participación, no sé si del padre Toño o del padre Guillermo, todavía no sabemos, ¿verdad? Ah, bueno, entonces, si no fuera en este programa, en el siguiente se comunica, esperando que le podamos tener alguna respuesta. Rodolfo Anguiano Calderón, la señora Rosario Piedra me parece nociva para los derechos humanos. Deberían de dar oportunidad a otras personas más preparadas, como Carmina Rodríguez. Parece que está preparada para el cargo. Saludos. Raúl Antonio, sería fabuloso tener una presidenta que fuera digna, independiente, honesta y comprometida con México y con las leyes que juró respetar. Lamentablemente, la que tenemos la eligió López Obrador por ser sumisa, obediente, mentirosa, comprometida con el PG y sus ideas. Lástima del doctorado que tiene. Benjamín García, la señora Rosario Piedra hizo un pésimo trabajo en derechos humanos y demostró ser la militante de Morena. Nunca hubo denuncia por falta de medicamentos, asesinatos y agresiones como una palera del gobierno. Ni en la pandemia hubo quejas demostrando lo que dijo que ella era morenista 5 años atrás cuando le dieron el puesto. Ojalá y no la reelijan. Francisco Torres, la señora Sheinbaum dice que tienen una presidenta mujer y que la mujer tiene valor y las amas de casa tienen valor. Para mí la señora está desestimando al hombre y esto puede perjudicarlos. Nacho García dice, para el señor Morales, para el radioescucha, señor Morales, fueron cerca de 200.000 votos de mayoría de Pablo Lemus. Se ganó con el voto popular, pero también está carísimo todos los productos básicos. Bueno, ya no entendí que tenía que ver una cosa con la otra, pero ahí está su mensaje. Muchísimas gracias. A ver, Para la persona que estaba buscando contactar al presidente municipal de Zapopan vía Facebook, ya una persona de nuestra audiencia nos mandó una captura de pantalla, pero aquí también Marta Leticia Lugo amablemente nos dice: buenos días, si hay página de Facebook de Juan José Frangé, también la página de servicios municipales como tal. Busque también como servicios municipales Zapopan. Muchas gracias, Marta Leticia, muy amable. Nos dicen, si Lemus pone la verificación, no voto por él para presidente de la República Mexicana, dice Armando Chávez. Ay, don Armando, se está adelantando muchísimo. Espérese a que sea gobernador y luego ya hablamos a ver si es que tiene esa intención Lemus Navarro ya dentro de 6 años, ¿no? Aproximadamente. Bueno, eso ya está muy a futuro. Nos dicen, buenos días, la noticia de la semana, la sentencia de García Luna, la violencia que no para en todo México y el sorteo de jueces, dice Karina Vargas Méndez. La noticia, el fallo a favor de la elección para gobernar Jalisco, participo por el libro, nos dice también Julián Alberto Flores Díaz. Dicen, buenos días, la anterior representante de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sí aceptó controversias constitucionales cuando se solicitó se le bajara el sueldo, el alto sueldo a Lorenzo Córdoba y a Ciro Murayama y a los ministros de la Suprema Corte. Ahí sí se prestó con sus acciones de inconstitucionalidad para retener sus altos sueldos. Y ahora no quieren a la señora Ibarra porque ya no se presta. Y hoy la oposición en el Poder Legislativo no cuenta con la mayoría de 33% para realizar sus acciones de inconstitucionalidad ilegales. También hagan autocrítica, ¿por qué no comentan eso? Un saludo al programa, soy el señor Genaro Medina, buenos días. Espero opinen de mis comentarios. Bueno, pues ahí está su comentario, señor Medina, el cual agradecemos sin duda enormemente, como todos los comentarios de nuestros radioescuchas. Nos dicen, Bossa Novísima, efeméride con Vinicius de Moraes y su garota de Ipanema. La mejor versión es la original con Astrid Gilberto, sin duda, en mi opinión. Yo también coincido, Enrique. Enrique Garibay es quien nos escribe este mensaje y continúa. En la semana la de John Mayer, rockerísima, y la de ayer con la pianista Silvia Navarrete son fabulosas. Y cuando la F a Pablo Moncayo y su guapango, saludos cordiales desde Barnaby, Enrique Garibay. Bueno, a Pablo Moncayo no lo hemos hecho efectivamente, lo hemos tocado efectivamente el guapango a Moncayo en algunas efemérides por algunos casos muy específicos o porque ameritaba, pero ciertamente una de él no la hemos hecho, pero bueno, vamos a tomarlo en cuenta. Muchas gracias, Enrique. Buen día, muchas gracias por el comentario y la noticia. Genaro García Luna, que ya fue sentenciado, nos dice María Celia Saraí Figueroa, que participa por el libro. Y bueno, hay más participación de usted, pero tenemos que hacer una pausa y ya regresamos. De octubre es considerado el mes de la lucha contra el cáncer de mama, particularmente digamos el día que se ha establecido internacionalmente para conmemorar esta lucha contra esta enfermedad, es precisamente el día de hoy, 19 de octubre. Anoche y hoy sábado, bueno, anoche ya se iluminaron algunos edificios de rosa, los principales edificios públicos del área metropolitana de Guadalajara, incluso del interior del estado, pero hoy también, este sábado 19 de octubre, siendo el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama, se volverán a iluminar. En Jalisco, lamentablemente han aumentado las muertes por cáncer de mama, de acuerdo a lo que señala el médico adscrito a la Dirección de Políticas Públicas del OPD Servicios de Salud Jalisco, Naum Flores Chávez, a quien escuchamos a continuación.
El año pasado se registraron 658 mujeres en el año 2023. Eso equivale a 184 muertes más que 10 años previos. En el 2013 se registraron 474 defunciones.
Indica que cada semana mueren 12 mujeres por cáncer de mama en Jalisco, en su mayoría de los 55 a los 65 años de edad. Y hasta el mes de junio se han realizado ya en Jalisco, de acuerdo, digamos, con el último corte en hospitales del sector público, más de 62 mil mastografías, pero en octubre se intensifica la atención por ser el mes de lucha contra el cáncer de mama. Así lo recuerda también Naúm Flores Chávez, quien es el médico adscrito a la Dirección de Políticas Públicas del OPD Servicios de Salud Jalisco.
Estamos en el primer semestre, lo que es toma conjunta el IMSS, el ISSSTE, el OPD, llevamos hasta junio 72.637. Esperamos hacer a final de año, juntando lo de octubre y noviembre, más de 160 mil mastografías en este año.
Bueno, más de 160 mil mastografías es lo que se pretende realizar en este año. Y las mastografías, recuerden, son gratuitas y se pueden agendar en el sitio camujal.cite con S e I latina, diagonal, signo de gato o de número, tour. Bueno, mire, está como de repente así medio... Puede ser un poco complejo, pero si le interesa, si a usted le interesa una mastografía gratuita, dígame y yo le comparto el sitio para que usted pueda, le comparto la información para que entonces pueda hacer el trámite para su mastografía gratuita. Sí, es muy importante la prevención en cualquier enfermedad hace la gran diferencia. Hay que recordar que hay enfermedades, por ejemplo, que son silenciosas y cuando menos acordamos, pues llegan con todo el ruido. Gracias por estar con nosotros también anotándose. Bueno, aquí Vero Rubio me dice, pues ¿a quién andas pateando y con ganas? Qué ruidero, lo bueno que ya nos acostumbramos. Bueno, Vero, pues sí, una disculpa, es que están haciendo trabajos, están remodelando acá para un negocio en la parte de abajo y pues nos llega aquí todo el traca, 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 traca. No, y ahorita está leve, ¿verdad? No, ahorita está leve, hay veces que parece que los tienes, pero aquí en el oído. En fin, creo que no nos vamos a quedar de muestra, definitivamente. Ya pasará. Gracias por la comprensión de nuestra audiencia por eso. Y bueno, vayámonos ahora con, hablando del cáncer de mama precisamente, con este trabajo informativo de mi compañero Ricardo Camarena. La lucha contra el cáncer de mama.
La fecha obliga a generar conciencia sobre un delicado tema de salud. La fecha obliga a valorar el tiempo. Tiempo que hace la diferencia. Tiempo que puede jugar a favor o en contra. Tiempo que lo cambia todo. Este 19 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Y el tiempo, la actuación oportuna, regala la posibilidad de escribir una historia diferente. Una historia con un desenlace feliz. El dato es claro. En Latinoamérica, el 70% de las mujeres con cáncer de mama llega tarde al diagnóstico, sobre todo porque no se realizan las evaluaciones periódicas recomendadas. En México ocurre casi lo mismo, y lo más preocupante es que, pese a los enormes esfuerzos para generar una mayor conciencia sobre la importancia del tema, esta enfermedad prevalece como la principal causa de muerte de las mexicanas entre los 50 y 59 años de edad. A los micrófonos de Canal 11, Héctor Arreola, director de la Asociación Civil Tómatelo a Pecho, habla sobre la importancia de realizar diagnósticos oportunos.
Simplemente no las detectamos a tiempo, llegan en estadios muy tardados, muy avanzados, lo cual complica el pronóstico o la sobrevida de estas pacientes. Si logramos, el gran desafío del cáncer de mama es detectarlas a tiempo, en estadios tempranos, lo cual va a facilitar y va a mejorar el pronóstico.
En los últimos 20 años, el número de muertes en México asociadas con este padecimiento creció alrededor del 100%. El promedio es de 20 muertes diarias y de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, las cosas se pondrán peor. En 2020 se detectaron cerca de 30 mil mujeres con este padecimiento. En 20 años la cifra podría llegar a 45 mil. Iván Díaz Meneses, integrante del Instituto Nacional de Cancerología, habla sobre estas cifras.
Es un problema de salud y no es cualquier problema de salud, es un problema de salud bastante grande. En nuestro país, simplemente para hablar de algunos números clave, pues tenemos que hay aproximadamente 27.500 casos nuevos por año. Estos son muchos casos y de hecho, pues es el cáncer que tiene la mayor incidencia en la población mexicana y en el mundo.
De acuerdo con datos del INEGI, en 2020 el cáncer de mama le arrebató la vida a cerca de 7.900 personas en México, en su inmensa mayoría, mujeres. El asunto es tan delicado que tanto en México como en el resto del mundo no se dedica un día, sino todo un mes para insistir en la necesidad de realizar diagnósticos oportunos. Este es el testimonio de Guadalupe del Río, sobreviviente de cáncer de mama.
Nunca te lo esperas, nunca te esperas que te digan, tienes cáncer. Entonces, sí es impactante para uno porque, pues, tú tienes la idea que el cáncer es para que te vas a morir. No había habido una información. Es más, yo creo que ninguno se mete a informarse si me da esto, si me da el otro. Piensas que te vas a morir. Entonces, en el momento sí fue, pero al momento mi mismo médico me dijo, no te preocupes, estás a muy buen tiempo, es muy chiquito, está detectado a tiempo, entonces no va a haber ningún problema.
El reto es enorme. El Instituto Nacional de Salud Pública reconoce que uno de los factores que dificulta la detección a tiempo de esta enfermedad es el número de mastógrafos con los que cuenta el sector público, alrededor de 1,000 para todo el país. Y no solo eso, también faltan médicos radiólogos especializados en el tema. En México se contabilizan alrededor de 600. En entrevista con Excelsior, la doctora Claudia Arce, especialista en el tema, habla al respecto.
En nuestro país específicamente pasan varias cosas. La primera es que no tenemos la suficiente infraestructura para que nosotros tengamos un tamizaje, es decir, para poder diagnosticar a mujeres asintomáticas. ¿Eso qué quiere decir? Que la gran mayoría de las pacientes cuando ya acuden a una visita médica es porque ya tienen un tumor palpable que usualmente es grande, que usualmente en México mide aproximadamente 5 centímetros. Y el otro punto que a veces pasa en México, bueno, no a veces, que pasa en México, es que no tenemos el acceso a nuevos fármacos.
Parece increíble, pero al día de hoy aún falta mucho por conocer sobre las causas que provocan el cáncer de mama. Así lo reconoce el Instituto Mexicano del Seguro Social, por lo que la detección oportuna de este padecimiento prevalece como la mejor herramienta en la lucha contra esta enfermedad, una de las más peligrosas a nivel mundial. Este es el testimonio de Marta Ramírez, a quien le detectaron esta enfermedad.
En 2011 me detectaron cáncer de mama. Inicialmente no se veía nada en las mastografías, me dijeron que era un, era un BRCA 3, pero eso yo no sabía qué quería decir. Y me dijeron nada más que me tenía que estar vigilando cada 6 meses y que era un fibroma, ¿no? Porque sí se sentía un endurecimiento, pero no se veía nada. Y a los 8 meses, ya mi piel cambió. Y yo corrí con un oncólogo, ¿no? Y ahí fue que me hicieron una biopsia y salió positiva.
El llamado, nuevamente, es a realizar detecciones oportunas, a aprovechar que durante el mes de octubre instituciones públicas ofrecen este servicio a la población. Y es que el tiempo a favor puede hacer la diferencia. Y Sistema, Ricardo Camarena.
Importante, pues, el hecho de la autoexploración, prevenir y no lamentar. Hoy en el Día de la Lucha contra el Cáncer de Mama a nivel internacional. Hacemos una pausa comercial y regresamos con la información deportiva. Bueno, después de que Lucecita ya nos regañó, ya todo, ya podemos entrar al aire, Luz, ¿nos das permiso? ¿Cómo estás, Martín?
Bien, pero pues uno, ¿qué culpa tiene que Luz le vaya al Atlas?
Pues sí, ¿qué culpa
pues
tiene?
Pues Delvis Durán, ¿no viste el tono que asusta?
Sí, pero no, pues es que yo no leo, Lucecita tiene razón. Me está dando una información y yo, esto, Luz, ¿qué no sabes leer el papelito? Ay, sí, Lucecita, perdóname. Sí, ya. No. Pues, ¿y qué dicen los deportes? ¿Tú sí sabes leer?
Más o menos.
Diría el famoso secretario de Educación.
Más o menos. A veces leído.
Leído y escribido.
Bueno, va, gracias, gracias Meche. Vámonos con la información deportiva. Bueno, pues arrancamos más porque Luis Durán y Luz Balvanedo lo pidieron. Arrancamos con el tema de los rojinegros del Atlas. Una de las noches tristes del año para el equipo de los rojinegros, con poca gente en las tribunas. Nada más, váyanse al portal de notisistema.com y chequen la foto. Esa foto es cuando arranca el partido. Yo creo que hasta si le preguntan a la gente, oye, ¿a qué hora quieres que juguemos para el próximo partido? No, chequen la foto. Está en notisistema.com o en redes sociales de Notisistema, la foto de cuando inicia el partido de Atlas contra el equipo de Mazatlán, que al final, así como inició, terminó. Bueno, cansados, pero 0-0 el marcador. No hubo goles ni para un lado ni para el otro. Y lo peor, manifestación por parte de la afición. Bueno, peor para como se pueda ver, ¿verdad? Hay quien asegura que qué bueno que se manifestaron los seguidores, porque hay distanciamiento con la directiva de los rojinegros. Arrojaron luces de bengala al campo, lo que podría traer una sanción para el Atlas. Y también sacaron pancartas en contra de la propia directiva. Vamos a escuchar lo que dijo al final del juego, en primera instancia, el técnico de los rojinegros, Beñat San José.
Sí, sí, es un buen análisis. Creo que un poco combinando con lo que le he dicho anteriormente a su compañero, yo creo que como punto de crítica para nosotros es, creo que hemos tenido unas asociaciones de ruptura buenas, porque a una línea de cinco hay que también que utilizar y buscar desmarques de ruptura, obviamente, pero considero que sobre todo en la primera parte que hemos dominado el partido, pero no hemos tenido esa combinación de los pases en más constancia y más volumen, de los pases más asociados cortos por dentro, que es donde jugamos nuestro fútbol, de verdad. Nosotros teníamos el planteamiento de hacer esa combinación.
Bueno, pues ahí está Beñat San José, Atlas 0-0 con Mazatlán, pero quien da la diversión el día de ayer y otra vez ganando para colocarse en todo lo alto es Cruz Azul. Le pegó al Puebla 2-1 en el Cuauhtémoc. Yacumakis hace el gol inicial en el partido, luego empata Luis Quiñones y después Carlos Rotondi de penal para el triunfo de la máquina. Antes había fallado un penal Jorge Sánchez. La máquina llega a 31 puntos en la fecha 12. Va récord, huele a récord. Escuchemos a Martín Anselmi, técnico de la máquina.
Puebla es un equipo que defiende bien, que no te deja muchas ventajas ni muchos espacios para poder atacar. Creo que el primer tiempo sí tuvimos buen ritmo y creamos peligro en el área rival. Y creo que lo más difícil en este tipo de partidos es hacer el primer gol. Lo pudimos haber abierto de penal y no concretamos. Llega el gol sobre el final del primer tiempo y después con una fatalidad terminamos empatando el partido y yéndonos al vestuario 1-1. Sabíamos que iba a ser un partido el segundo tiempo como el que se empezó a dar.
Ahí está Anselmi, parte de lo que dijo ayer después de la victoria. Y bueno, en otros partidos tenemos que el equipo del Toluca ganó también de visita al Querétaro por marcador de 1-0 con gol de Paulinho. Y se confirma lo de los visitantes porque Xolos fue a Aguascalientes y le pegó a Necaxa 2-1. Así que bien por los Davis. Ningún local ganó ayer, ¿eh? De los cuatro partidos, ningún local ganó. Ganó Tijuana, ganó Cruz Azul. Y como lo mencionábamos, no pudo el equipo de Mazatlán, pero sacó el empate contra el equipo de los rojinegros de Atlas en la actividad de la jornada número 12 de la Liga MX. Y bueno, para el día de hoy, agendados los siguientes partidos: Pachuca Chivas, América Santos, Juárez León y el Clásico Regio entre Monterrey y el equipo de los Tigres. Ya quedó lista la actividad para la serie de cuartos de final de la Nations League entre México y Honduras. Juego de ida en el Estadio General Francisco Morazán de San Pedro Sula el 15 de noviembre, el día 19 de noviembre, el juego de vuelta en Toluca. Estará jugando ya la selección mexicana. Los Yankees de Nueva York se pusieron ya a un triunfo de regresar a una serie mundial de béisbol al vencer ayer 8-6 a los Guardianes de Cleveland. Se pone arriba 3-1 en la serie. Gleyber Torres conectó sencillo impulsor en la novena entrada para guiar precisamente al triunfo del equipo de los Yankees. En la Nacional, Mets, sorpresa, ayer le pegó 12-6 a los Dodgers y el equipo de California aún gana 3-2 la serie. Tiene dos opciones para avanzar a la serie mundial porque también está a un solo un triunfo de lograrlo. Los Charros de Jalisco ayer, duelo de picheo, y apareció Norberto Beso y se vistió de héroe para conectar el imparable productor de la única carrera del partido. Caballeros Águilas de Mexicali 1, Charro 0, ayer en Mexicali en la Liga del Pacífico. Y bueno, mañana se corre la carrera de Leones Negros, 5 y 10 kilómetros, para que tomen precaución del tráfico vial. Será por Avenida Juárez, desde Federalismo, casi hasta la zona de la Minerva, y por Avenida Hidalgo, ida y vuelta, 5 o 10 kilómetros, el día de mañana esta carrera. Y les recuerdo que hay actividad de Fórmula 1 el día de hoy, a las 11:30 de la mañana, carrera sprint. Después, 3:30 de la tarde, el gran premio, la calificación para el gran premio que se corre mañana en Austin, Texas. Vamos a ver cómo le va a Checo. Ayer, posición 16 en la única sesión libre, y después en la calificación del sprint, en el lugar número 11. Los deportes, Meche, gracias, muy buenos días.
Muchísimas gracias, Martín, que hasta tengas luego. Un estupendo fin de semana.
Igual para ti.
Muchas gracias. Por aquí tenemos ya los teléfonos del arzobispado para la persona que los estaba solicitando. Muchas gracias a un par de nuestros radioescuchas que amablemente nos los proporcionaron, pero también el padre Guillermo Chávez. Entonces, los teléfonos del arzobispado son los siguientes: 3336-14-5504. Repito, 3336-14-5504. Ese es uno. Y el otro teléfono del arzobispado es el 3330-558000. 3330-558000. Bueno, pues ahí está entonces la información. ¿Qué tenemos, Luigi? ¿Tenemos una pausa? Muy bien, Luigi. Vamos al corte y regresamos. Ahora Luigi y yo nos estamos peleando. Desayunamos gallito. No, no se crea, ¿eh? Es pura broma. Bueno, vamos con más información. Para el próximo 2025, el año que viene, será de hecho el primer año donde la Universidad de Guadalajara ejerce el presupuesto constitucional del 5% del total del recurso que ejercerá la entidad. El rector de la Casa de Estudios, Ricardo Villanueva, adelantó que con los ingresos adicionales consolidarán los proyectos de los 4 nuevos campus universitarios, así como las 6 nuevas preparatorias. Señaló que harán planes para poder tener una reserva presupuestal para cuando se necesite destinar recursos a la partida 1000 para sueldos y salarios del personal que se requerirá para estas instalaciones.
Podamos tener esa reserva y prever, porque ya no vamos a volver a tener un crecimiento como este. Ahora sí, nos dieron la mayoría de edad y tenemos que mantener esta universidad con lo que nos pone.
Señaló que en esta administración se han creado también 40 nuevas licenciaturas y en 5 años suman 47,000 nuevas butacas que requieren recurso para sostenerse. Y en otras cosas, a pesar de la fotografía que compartió en redes sociales el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, es una fotografía con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, negó que en este momento le hayan hecho alguna invitación formal para sumarse precisamente al equipo de trabajo de la actual mandataria al terminar su mandato como rector en abril. Lo escuchamos.
El diagnóstico de las principales agendas de la Universidad de Guadalajara, que son las que también se están dando en todo el país. Pero bueno, no, como tal, todavía hemos platicado de poder ayudar, sí. Cuando yo termine mi encargo, yo quiero seguirme dedicando a apoyar en temas de educación, pero no hay una invitación concreta a nada todavía.
Bueno, pues ahí está, no hay una invitación concreta a nada todavía, dice el rector. Que por cierto también se dio a conocer que la presidenta Claudia Sheinbaum no va a acudir a la inauguración de la Feria Internacional del Libro. En el tema político, el rector se congratuló que finalmente el Tribunal Electoral haya resuelto en torno a la elección de Jalisco y ratificado el triunfo de Pablo Lemus. Señaló también el rector que cuenta con una amistad o que tiene una amistad cercana con la ex candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Delgadillo, pero aceptó la necesidad de mantener una relación sana con Pablo Lemus, que ostentaba la constancia de mayoría como gobernador electo de Jalisco. Bueno, pues así entonces las cosas. Bueno, pues ¿qué le parece si hacemos ya la última pausa, Luigi, para que vayamos con, para ya tomar todas las llamadas telefónicas, todas las personas que también les anoté de WhatsApp y Telegram en papeletas, para saber quién será precisamente la persona que se lleve el libro de esta ocasión, que es una novela de Ciro Murayama que se llama Infamia, el poder corrompe hasta a los rebeldes. Bueno, vamos entonces a la pausa rápidamente, ya regresamos. Tengo aquí un mensaje que me hace llegar Adri Sánchez. Adri me dice lo siguiente, es una sugerencia, es un buen tip, me parece a mí, para nuestras radioescuchas con el tema de las mastografías. Nos dice, para que a la gente no se le complique encontrar el sitio para citas de mastografías, solamente que pongan en Google, camínale citas, así, camínale citas. Y te lleva directamente a la página. Yo hice mi cita y me la dieron de un día para otro y el resultado estuvo en 3 días, súper bien. Saludos. Muchas gracias, Adri, muy amable. Bueno, pues ahí está esta sugerencia que amablemente nos hace Adri para las personas, para las mujeres, por supuesto, que quieran realizarse la mastografía gratuita con esta página que ya les estuve compartiendo de Camujal. Sí, las personas que me la han solicitado se las he estado compartiendo de cualquier manera. Y bueno, pues nos vamos ya en este... Bueno, leo nada más esta anónimo, dice, hace 10 años me hicieron un fraude y me quitaron una casa y ha ganado el que tiene dinero. Perdieron el expediente y he tenido muchos contratiempos para que siga el caso y no solo en Jalisco pasa esto. Saludos. Sí, es muy lamentable que haya... Pues existe la corrupción dentro de la justicia, me queda claro. Esto también de que la justicia debe de ser pronta y expedita, pues está solamente en el papel, porque en muchas ocasiones no vemos que efectivamente eso suceda en lo práctico, que es lo que debería de ser, ¿no? También los juzgados rebasados en casos. En fin, es una situación compleja la que vivimos en este país. Bueno, Diego Ramos dice, oye, qué miedo, se escuchan pasos en la estación de radio, echen agua bendita o hagan una limpieza con hojas de cilantro, ¿qué es el sonido? No, mi estimado médico Ramos, tranquilo, no se me asuste, es Bob el constructor. Bob el constructor está pegándole acá abajo, están remodelando el piso de abajo porque va a ser, no sé qué vaya a ser, lo que vaya a ser, pero entonces... Pues están haciendo los acondicionamientos necesarios, entonces pues ya sabe, el taladro, el martillo, todo. Entonces, pero no se preocupe, no hay espíritus chocarreros ni cosa por el estilo. No se preocupe. Bueno, vamos, mi querida Luz. Ay, a veces las noticias sí son medias chocarreras, ¿no? Sí. ¿Cómo estás, querida Lucecita?
Muy bien, Meche, aquí andamos.
Aquí andamos, tú no traes martillo ni...
No.
Ni taladro ni nada. No. No, Luigi. Luigi ya está echando pleito, te digo.
Y por eso estoy escondida acá atrás sí. Del monitor.
Bueno, pues cuéntame cuáles fueron las noticias de acuerdo con nuestra audiencia, por favor.
Fueron las tres más marcadas, la sentencia de Genaro Luna, la ratificación de Pablo Lemus a la gobernatura de Jalisco y la tómbola del Senado.
Perfecto, bueno, pues sí, ciertamente coincidimos exactamente de este mismo lado. Pues bueno, ya tengo las papeletas, tanto de mi querida Luz como las que yo anoté, de quienes participaron a través de WhatsApp o Telegram, que esa es la parte que a mí me corresponde. Y este libro de Ciro Murayama, Infamia, el poder corrompe hasta los rebeldes, de la editorial Planeta, va a ser para una de las personas que aquí están participando. Agradezco, como siempre, enormemente su participación. ¿Lista, mi querida Luz?
Así es, Meche.
La lanzamos al viento, pues, junto con las penas. ¿Y cuál cachaste en el aire, mi querida Luz? Cuéntame, dinos.
Me las aventaste, Meche.
No, al aire, Lucecita, pero tú te avientas.
Francisco Javier Cervantes Hernández.
Francisco Javier Cervantes Hernández es el ganador entonces de este libro del exconsejero del Instituto Nacional Electoral. Y bueno, con esta novela. Muchas gracias, Luz.
A ti, Meche, buenos días.
Bueno, gracias por la participación a todos ustedes. Discúlpenme si no alcanzo a leer todos sus comentarios al aire. Pues el tiempo no nos alcanza, pero como siempre le aprecio infinitamente que usted se tome el tiempo de hacernos llegar sus comentarios, que leemos en lo corto, los que no alcanzamos, por supuesto, a leer al aire. Y rápidamente le digo, para que lo tenga usted en cuenta, debido a trabajos de remodelación, a propósito de Bob el Constructor, pero en este caso en el área de urgencias del Hospital Regional de Zona 45 El Ayala, el Instituto Mexicano del Seguro Social informó que las actividades en este lugar se realizarán de manera parcial y la mayoría de servicios serán trasladados a otros hospitales de segundo nivel. La Jefatura de Prestaciones Médicas de la institución informó que, con el fin de mantener la atención a los derechohabientes, algunos serán remitidos a los hospitales generales de zona 14 y 89 y los hospitales generales regionales 46 y 110. Se informó que urgencias de la 45 seguirá en operación, solo con una reducción en la afluencia de pacientes. Pacientes de la Unidad Médica Familiar 2 se enviarán al Hospital 89, los de la Unidad Médica Familiar 53 se enviarán a la 110 y los de la Unidad Médica Familiar 8 serán remitidos a la 14. Se espera la normalización del área de urgencias en los próximos días. Y luego de esto, saludamos con mucho gusto al padre Guillermo Chávez, quien ya tenemos en la línea telefónica. Y bueno, gracias también, padre, por los teléfonos del arzobispado. ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenido.
Muchísimas gracias, Meche. Saludos a todos nuestros radioescuchas en Radio Metrópoli. Y hablar del evangelio de este domingo es hablar de ese Jesús que anuncia y proclama el evangelio por todas partes. Y en esta ocasión, mientras suben a Jerusalén junto con sus discípulos, Jesús va anunciando precisamente el destino doloroso que le espera en la capital. Los discípulos no le entienden, andan disputando entre ellos por los primeros puestos. Santiago y Juan se acercan al Señor Jesús para pedirle directamente sentarse un día, el uno a su derecha y el otro a su izquierda. A Jesús se le ve que los mira, los contempla y de repente les dice: no saben lo que están pidiendo. Nadie en el grupo, los otros 10, parecen entender lo que estos hermanos le están pidiendo al Señor Jesús. Siempre será el camino de Jesús, y es muy importante para nosotros los cristianos, será un camino no de poder y grandeza, sino de sacrificio y de cruz. Mientras tanto, al enterarse del atrevimiento de Santiago y Juan, los otros 10 se indignan. El grupo está más agitado que nunca. La ambición los está dividiendo. Jesús los reúne a todos para dejar claro su pensamiento. Antes que nada, les expone lo que sucede en los pueblos del Imperio Romano. Todos conocen los abusos de Antipas y las familias herodianas en Galilea. Jesús lo resume de esta manera: los que son reconocidos como jefes utilizan su poder para tiranizar a los pueblos, y los grandes no hacen sino oprimir a sus súbditos. Jesús no puede ser más tajante. Ustedes, nada de eso. No quiere ver entre los suyos nada parecido. El que quiera ser grande entre todos, que sea el servidor. El que quiera ser primero entre ustedes, sea el esclavo de todos. Sí, Jesús nos invita en este domingo a ser servidores de todos, a caminar en su amor, anunciando y proclamando el Evangelio con su testimonio, poniéndose al servicio de los demás. En este domingo, pues, todos y cada uno de nosotros estamos llamados a vivir el servicio y a caminar mostrando en el mundo el Evangelio de la vida que Jesús nos ha pedido que realicemos por nuestro compromiso bautismal, el anuncio y la proclamación del Evangelio. Este es el mensaje de este domingo, Meche. Dios los bendiga, cuídense mucho y hasta la próxima.
Muchísimas gracias, Padre Guillermo Chávez. Que tenga un gran fin de semana.
Hasta luego.
Hasta luego. Pues con esto ya llegamos al final de este espacio informativo, Sábado en Metrópoli, agradeciéndole como siempre infinitamente el favor de su escucha, de su participación. Que tenga un gran fin de semana. Disfrute esta mañana, apenas está prácticamente arrancando el día, que haya cosas buenas y positivas para usted en todo lo que hace. Muchas gracias, Luz Valvaneda, Luis Durán, soy Mercedes Altamirano, quédese con nosotros. A continuación le invitamos a estar en Diálogo Abierto. Bueno.